Pero le voy a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Álvaro Alcubri, con quien hicimos Las Mentiras. ¿Cómo fue el título de la columna? No eran mentiras piadosas, sino mentiras...
El amor mentiroso.
El amor mentiroso, las columnas que hacían referencia, así se basó en el libro que había escrito y estaba agotado. Todavía tengo el ejemplar que me fotocopió.
Horrible.
El autor. Horrible. Está maravillosa. Nos hemos rifado todo el tema de royalty, de
claro, muchos de autores. Sí, pero es el propio autor el que te lo fotocopió. Fíjate el detalle.
Qué gozadera, qué gozadera. Álvaro Alcubri, ¿cómo andás?
Una alegría volver a verte, negro. Y bueno, arrancando con un nuevo ciclo.
¿Qué nos trae este?
Vamos a tratar de enfocar el tema de la pareja, saliendo del consultorio y tratando de aterrizar en la vida real, que a veces los consultorios de los psicólogos están un poquito divorciados de la realidad, en un enfoque de terapia de parejas que tiene unos cuantos años ya, enfoque gestáltico de terapia para parejas, que venimos hablando de esto y practicando esta corriente con el tema pareja y formando terapeutas de pareja desde el año 98. Y que bueno, ha demostrado ser particularmente eficaz, porque esta corriente terapéutica enfoca sobre todo lo que pasa entre las personas, lo que pasa en los vínculos, más que atenerse estrictamente a lo que nos pasa por dentro, sin, por supuesto, sin dejarlo de lado, a cada uno individualmente. Más bien enfocamos lo que pasa con el otro y lo que pasa entre nosotros.
Entonces, sí, es una pregunta de entrada, sí. Así de bocajarro, como te gusta a vos, que te
dale,
gusta,
dale,
para desarmarte.
Sin anestesia.
Seguro. ¿Tiene coherencia, tiene sentido esto de una terapia de pareja,
claro,
pretendiendo hacer un nuevo?
Vamos a trancar fuerte entrada.
Hablé de Pato Sosa un ratito, ¿viste? Si vos sos un psicólogo gestáltico, un terapeuta gestáltico, porque me gusta más decir terapeuta gestáltico que psicólogo gestáltico a los de la gestalt, pero si vos sos una persona que tiene, por lo general las terapias son individuales, vos lo que estás viendo es la persona hacer,
es un enfoque.
Es un enfoque, es un enfoque, ¿no? Enfoque. Pareja aparece como un nuevo ser formado por dos personas.
Mirá, desde que estamos en este mundo, prácticamente todo lo que nos pasa es relacional. Hay un referente de la Gestalt muy conocido, Martin Buber, que dice: no hay yo sin tú, no hay identidad si no es en relación a un otro. Si no hay un otro allí, es difícil definirnos nosotros. Entonces, para nosotros esto es particularmente importante. La relación con otro nos define. Siempre lo que nos pasa es en relación al otro. El otro me dejó, el otro me estima, el otro me deja, el otro me valora. ¿Cómo me ve el otro me ve chico, me ve grande, me ve lindo, me ve feo? Y con esa mirada del otro me construyo, me acepto, no me acepto, me peleo conmigo mismo. Pero siempre hay allí un otro que muchas veces, aunque no esté, es una voz interior que habla como ese otro. Como ese otro que incorporé tempranamente. Por ejemplo, puede ser papá, mamá, el educador, la maestra, la abuela. Portate bien, cortate el pelo, no te comas las uñas, toma la sopa. Esas voces que nos hablan desde nuestra cabeza. Yo estoy solo en mi cuarto, solamente estoy yo con mi conciencia. Esa conciencia en algún momento se construyó con las voces de otros. La famosa conciencia moral o super-yo, de la cual hablaba Sigmund Freud, es una construcción relacional. Vaya si es importante entonces el otro. Entonces, en Gestalt lo que nos permite esta corriente es poner al otro en la cancha. Entonces, van los dos a una situación terapéutica y tenemos las herramientas, las maravillosas herramientas perfeccionadas en los últimos 50 años para trabajar en lo que pasa entre los dos, en vivo y en directo. Ya no es una sola persona individual en el consultorio contando lo que le pasa a él o su versión, según él, lo que me pasa a mí con la flaca o con la gorda, que es linda, que es fea, que me trata mal, me trata bien, sino que esa otra persona de la cual antes se hablaba está allí en vivo y en directo. Entonces se generan una circunstancia muy particular que es posible aprenderla en el presente. Aquí y ahora, en tiempo presente, están los dos integrantes de la pareja es significando su conflicto, su falta de entendimiento, sus problemas de comunicación, sus proyecciones, un montón de cosas que vamos a ir tratando de explicar a lo largo de este ciclo, para tratar de responder a preguntas tan fuertes como la un trancazo de Darío Rodríguez.
De Darío Rodríguez
que viene con chamba, ¿no?
Tiene otra cosa, claro, mucho más grave que el trancazo.
Por eso
el toro por las guampas y claro, otra cosa.
Claro,
sí, sí, sí. Álvaro, ¿qué opinan los gestálticos de la programación neurolingüística?
¿Qué opina los gestálticos? Pah, sí, sin anestesia. Me sacás la pelota como un patadón de Darío Rodríguez para otra punta. Mirá, la PN...
¿Existe eso de la programación
neurolingüística? Sí, sí. La programación neurolingüística es una corriente o es un set de herramientas que he perfeccionado. Habría que ponerse a leer un poquito acerca de esto. Yo no soy especialista en esta corriente. Que arranca ya por los 70s, 80s. Con un libro que se llama De sapos a príncipes, que es muy bueno, que usa algunas de los conocimientos de la Gestalt sobre la percepción, que compartimos esa raíz común, para hacer un enfoque del ser humano, en el cual a través de gestos, de miradas, de determinados cosas que se presencian en la sesión, bueno, programar, reeducar, en fin, entrenar conductas. Tenemos un montón de puntos en común en los postulados teóricos, no tanto en la práctica terapéutica, que en realidad, tengo que decirlo, no sé bien cómo es, porque no es mi corriente.
No, te agradezco que me lo digas más así, pero de sapos a príncipes, me dijiste.
De sapos a príncipes. Los autores son los fundadores de la programación neurolingüística, que son Bandler y Hindler.
Son esos nombres. Esas cosas que se van marcando como si fuesen las marcas de un árbol, ¿viste? Y forman parte de tu personalidad.
Tiene mucho estudio de la semiótica y del lenguaje corporal, que a los gestálticos eso nos interesa mucho. En eso compartimos los enfoques.
Y últimamente, a través de participar en talleres de coaching he tenido oportunidad de tocar cosas que me parecen súper interesantes para poder saber más. Y
son herramientas que evolucionan en paralelo de la gran revolución, yo diría, que hubo en las psicoterapias alrededor de los años 50 y 60, en donde se dejó de estar tan lejanos los terapeutas de los pacientes a ser mucho más interventores, directivos y a dar consignas de cambio rápidas, concretas y en tiempo, en el aquí y en el ahora. En eso compartimos los postulados terapéuticos, sobre todo más que los teóricos, los terapéuticos.
Está. Decía que además apareció últimamente una serie en televisión que se llama Lie to Me,
sí.
Y sí. Debo confesarte que la he visto un par de veces con idea de poder saciar mi sed de nuevos conocimientos y me decepciona un poco, pero
mirá, la mayoría de las películas que yo veo últimamente, de todo tipo y color, comedia, drama, aventura, tienen alguna clase de psicologismo en ellas. A veces para mi decepción, porque lo tratan muy mal, y otras veces para mi sorpresa, porque lo trabajan muy bien. La última que vi, que la fui a ver con mi hija, me encantó, fue esta, El discurso del rey. En donde yo diría un terapeuta gestáltico de pura cepa le trata la tartamudez al rey de Inglaterra. El papel que hace Geoffrey Rush, abordando muy poco ortodoxamente, según los parámetros de la época, la tartamudez del rey. Me hacía acordar muchísimo a lo que cuentan y a lo que se ven en los videos, las cosas que hacía Fritz Perls, el fundador de la terapia gestáltica. Esa cosa de desordenar lo que tenemos tan ordenadito como usos y costumbres, sacándolo, por ejemplo, de quicio, haciéndole chistes, tratando al rey como un igual, con esa batería de recursos que usamos en los consultorios para, sobre todo, desprogramar lo que está mal programado. Si vos no lográs romper con ese discurso interno que hablábamos antes de esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, ¿por qué? Y porque me lo enseñaron, yo qué sé, cuando lo aprendí no podía discriminar, pero simplemente me lo ingerí, se llama introyecto. Si no rompemos esos introyectos es muy difícil el cambio. La película El discurso del rey lo que tiene de maravilloso es cómo este terapeuta Geoffrey Rush rompe con esos introyectos de este tan acartonado rey, que en su acartonamiento y en su tremendo rigidez en su esquema de conducta, lo que ha dicho el padre, el hermano, lo habían humillado, el chico, etcétera, cómo va rompiendo con todos esos condicionamientos para poder superar sus limitaciones.
Muy bien, vamos
nos fuimos, a ver. Nos fuimos.
Sí, no, porque está, eso es parte de, usted sabe que eso es parte. Irnos es parte del camino. Irnos es parte de volver.
Qué ¿no? grande.
Y sí, y aparte volver a este encuentro contigo, que además es súper disfrutable.
¿Cómo hacemos para mantenernos en el tema?
Es que me parece que
no deberíamos.
No debemos. Que me parece que justamente lo bueno de nuestro... Si no, viste, lees un libro o vas a la terapia directamente.
Exactamente.
Acá lo que está bueno es esa...
Yo me tengo que sacartonar, usted es mi terapeuta acá.
Y bueno, hablemos, yo que te voy a cobrar, no seas tonto. Es esto parte del pago.
Ya estoy empezando a pagar, vamos a decirlo públicamente.
Sí, un presidente que trajo el querido Álvaro Alcuri, con quien no vamos a hablar de la pareja este año, y lo avala, digamos, por si precisase algún tipo de credenciales. Lo avala, déjame, de 98, 2008, son 13 años de terapia de pareja. ¿13 años? ¿Nada más?
Estamos en el 2011.
2011, son 13 años.
2011, sí, 13 años. Pero, digamos, yo tengo 20 años de consultorio encima, esto es una especialización, yo estoy formado en Gestalt, que es a nivel de posgrado, y especializado en terapia de parejas. Vamos a fundamentarlo. ¿Por qué la pareja? Vienen muchas consultas de pareja, aunque la persona que formule la consulta es una persona que viene sola, ¿no? Pero nos pasamos hablando del tema de la pareja en los consultorios. Porque no la tengo, porque me va mal, porque estamos aburridos, porque tenemos pocas relaciones sexuales, o porque ella dice una cosa y yo entiendo otra. Buena parte del material clínico que vemos en el consultorio tiene que ver con pareja. Entonces, había una gran necesidad en muchos colegas, en quien habla, por supuesto, en la barra de gente con la que nos fuimos a formar a Buenos Aires en esto, de poder darle una respuesta mejor, más especializada, sobre todo en cómo los atendemos. Más que la parte teórica, que por ahí hay cierto acuerdo. Bueno, tenemos que enfrentar, primero, no decir Gregré para decir Gregorio, sí tenemos un problema a nivel de cultura con la pareja. Hemos reformulado la manera de vivir. Digamos que mis padres, tus padres, no tenían la idea de pareja que por ahí hemos tenido nosotros. Ha cambiado sobre todo la situación social, económica de la mujer. Yo me acuerdo que cuando yo entré en Facultad de Derecho, vos hacías una pequeña compulsa entre mis compañeras y todas decían, bueno, si consigo novio me caso, la carrera pasa a segundo plano porque yo quiero atender mi casa y mis hijos. Y me acuerdo que muy poquitos años después yo me cambié de carrera, 5 años después, fui a psicología, y mis compañeras de psicología, 5 años después, ninguna estaba dispuesta a largar la carrera, ni me caso ni nada, primero la carrera.
Claro.
Yo no me voy a dar nunca de eso porque la diferencia era en 5 años. Mis compañeras en Derecho, si bien se puede decir, en Facultad de Derecho por ahí son más estructuradas las chicas, y en Facultad de Psicología por ahí son un poquito más zarpadas. Sí, pero más allá de eso, el paradigma era bien opuesto, ¿no? Primero la familia y los hijos, y después, 5 años después, primero la carrera. Bueno, eso hizo que, entre otras cosas, se planteara la pareja distinto, se plantearon objetivos mucho más individuales que colectivos. Se empezó a postergar la maternidad, se empezó a postergar y muchas veces a dejar de lado los formalismos para formar parejas. Los últimos datos, por lo menos que yo conozco, que son de 2004, hablan de que en ese año, fue título del Observador de Etapa, hubo más divorcios que casamientos. Y lo ponían en la etapa justamente porque era la primera vez que pasaba.
Debe haber sido el punto de
quiebre, digamos, ¿no? Claro. Marcándolo como una tendencia. Y por supuesto, cuando atendés gente que tiene entre 40 y 50 años, su visión de la pareja es una, cuando atendés gente de 30 es otra, cuando hablas con los chiquilines que tienen poco menos de 20 es otra. Es muy clara las diferencias entre cómo veíamos hace 20 o 30 años el asunto y cómo lo miramos hoy. Por supuesto que eso tiene consecuencias en nuestras vidas
particulares,
personales. Cuando llega la gente al consultorio, es muchas veces como si viniera al mostrador de quejas de la vida, ¿no? Pero yo vengo a hablar contigo porque no puede ser, que fíjate que la pareja no me salió bien y que yo pensé tal cosa y en realidad es otra, y que el otro, ¿no? Uh-huh. Me fracasó, me falló, me desilusionó, así. Y yo tengo ganas de decirle, pero muchacho, que
yo no tengo
nada que ver. Sin embargo, pero uno se siente muchas veces, bueno, ¿cómo podemos contestar a esta gran frustración o esta especie de engaño, el sentimiento como de engaño? A mí me habían dicho otra cosa. Yo pensé que esto era distinto. Y empezamos a hacer una lectura crítica con respecto a estas ideas que hay con respecto a la pareja. Algunas de las ideas más equivocadas o que tenemos que enfrentar en la terapia de pareja tienen que ver sobre todo con los idealismos. La pareja me salva de X cosas. Encontrar a la pareja es como tener la felicidad asegurada. La pareja es una cosa estática, como si fuera el jarrón de la abuela, un jarrón chino que está ahí en un aparador, claro, que es una cosa que hay que cuidarla, pero está ahí estática y la tenemos.
A eso me refería yo con la pregunta que decía, el nuevo ser, ¿no?
Claro.
Como que hay un compromiso con un nuevo ser, y no es así, o yo me equivoco de esto.
El jarrón alude a lo estático. Nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, discutimos esas ideas que nos parecen equivocadas. Una pareja es como un ser vivo, está en permanente cambio, crecimiento, cambio, mutación. Entonces, así como le pedimos al otro que cambie, nosotros también tenemos que poder acompañar los cambios del otro. La idea de pareja como una cosa rígida, un valor a atesorar, incambiado, que uno no tiene que ver en eso, el otro vendría a ser el jarrón, pero yo no. Uno tiene que ver en los cambios del otro, el otro tiene que ver en mis cambios. Esta dinámica, esta dialéctica que hay entre uno y otro, forma parte de la batería de conceptos, de ideas que vamos a ir desarrollando en este espacio y que son las cosas que volcamos en la terapia de parejas para discutir estas ideas equivocadas. Otra de las cuales, hemos hablado acá el año pasado, la excesiva idealización que hay con respecto a la pareja, como que si encontrás una buena pareja, si vos decís encontré a la princesa o al príncipe azul, tengo la felicidad comprada y es segura, ¿no?
O sea que digamos que Walt Disney tiene mucho que ver en todo este fracaso de parejas de los últimos 50 años, digamos.
Walt Disney tiene que ver, y el mejor síntoma de que ya no le creemos a Walt Disney es, por ejemplo, los nuevos dibujitos, los nuevos animaciones como Shrek, donde el ogro verde con las antenas en las orejas es lo que es deseable. Cuando lo transforman en príncipe lindo, el tipo no quiere y la novia tampoco lo quiere. Claro, esto me parece brillante. Obviamente las cosas han cambiado, ¿no? Y obviamente está diciendo, che, nos estamos frustrando con esta idea de que encuentro la princesa y encuentro el príncipe y tengo la felicidad comprada.
Está bien, pero digo, en ese caso no es solamente cambiar un estatus de belleza y el fondo es, ¿qué es la belleza?
La belleza simboliza la felicidad que supuestamente me compré. A nivel gráfico es bien rápido decir, che, mirá que esa felicidad que te compraste que la simboliza la belleza física, no es así. Vamos a tratar de ir un poquito más allá. Me parece bárbaro el mensaje de películas como esa, ¿no? Que por supuesto contradicen una andanada de mensajes opuestos, como por ejemplo todos los avisos de cualquier cosa que te dice que tenés que ser bello, flaco, lindo, joven.
Inmediatamente en 5 minutos, sacarte 18 años.
Exacto.
Es una cosa, es brutal.
Sí, 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 avasallante. Y que tiene efectos también complicados de los cuales vamos a hablar, que ponen muy en juego la autoestima, sobre todo los más chicos. Todos los temas de los trastornos del esquema corporal, la bulimia, la anorexia, el poner en discusión y estar muy desconformes con hasta pequeñísimos defectos físicos o con un esquema corporal que no coincide con la fantasía o con la imagen que me venden en la tele. Tenemos que enfrentarnos también todos los días en el consultorio con estas cosas y ahí estamos en el dilema de con qué herramientas lo hacemos, ¿no? Tenemos que discutir esos paradigmas de que si no sos flaquita, medís un 80 y tenés unas lolas enormes y poco menos subís a la pasarela y te sacan fotos, no existís.
El hecho de decir flaquita y enfocarlo por las mujeres, esto está dando ya una especie de inclinación a que en el consultorio son más ellas las que consultan que ellos.
Cada vez menos, cada vez menos. Cuando yo empecé a trabajar era una relación, yo qué sé, ponele 90% mujeres. Los hombres era una especie de indignidad ir a la psicoterapia. Hoy en día yo prácticamente no encuentro diferencias. En eso hemos avanzado. Es mitad y mitad. Los hombres van tranquilos, hasta son ellos los promotores. En terapia de pareja son muchos los hombres que están tomando la iniciativa. Cuando yo empecé no era así. Y ahora son ellos los que están buscando la ayuda. Eso es un indicador. Además esto se está difundiendo cada vez más. Se está viendo la terapia como algo que puede funcionar. Por suerte, nosotros tenemos herramientas que claro, funcionan.
Y es más corto además el tema, ¿no? Aquellas terapias eternas, ¿viste?
Digamos que son otras herramientas. Nosotros trabajamos más en tiempo real, trabajamos, intervenimos, damos directivas.
¿Qué es el tiempo real?
El tiempo real es aquí y ahora. Mm. Esto que está pasando aquí ahora, está pasando. ¿Y cómo te diste cuenta?
Ya pasó.
Porque pasó. A ver, uno le grita al otro. ¿Te diste cuenta que le gritaste? Eso no hay que interpretarlo, no es una cosa. No hay que irse a la infancia o analizar, yo qué sé, complejo de Edipo para mostrar, por ejemplo, una agresión. O para mostrar que uno no escuchó lo que el otro le dijo. Esto está fenómeno, porque es indiscutible, es un conocimiento que es muy fácilmente aprendible. Utilizando lo que está pasando aquí ahora, realmente pasan cosas.
Y otra pregunta que es la del millón, ¿viste? Yo te estoy preguntando, ya estoy queriendo saber el final de esto, estoy empezando el libro por atrás. Empezando el ciclo por el cierre del programa o por la conclusión que saldrá en el último programa de este ciclo que hagamos en este 2011.
¿Querés vender bien el ciclo? Todos van a encontrar a la pareja de sus sueños y van a ser felices para siempre.
Sos un grande. Sos un seductor, Alcuri.
Eso es justamente lo que... Fue un chiste. Justamente eso es lo que está mal. Eso claro. Creer y eso es lo que claro. Está mal.
Hablábamos con el flaco de Nevio, el flaco Cleanto, recién sobre esa censura, esa mentira y esa cosa. Claro. Que en la radio uno tiene esa posibilidad de decirla. Verdad, ¿viste? Llegar con la verdad, bueno, está. Luego acá vas a darte cuenta que esto no tiene solución.
Es que en la radio tenés que prestar atención. Si vos no seguís lo que está diciendo el tipo, te perdés todo. En la televisión, viste que te distraes con las imágenes.
Y sí, por eso. Capaz que es más difícil dar el mensaje en la televisión que vos tenés que conciliar. Sí. El mensaje, está bueno. Sí. Porque yo estoy hablando en este momento y vos, fulano, que estás del otro lado, estás imaginando cosas. Sí. Sobre todo este encuentro con el Curi, ¿no? Sí. Y te estás ubicando en tus cosas. Pero la pregunta que yo iba es, ¿hay una diferencia esencial entre el hombre y la mujer? ¿O somos cromosómicamente tan iguales que llevamos hasta los mismos problemas al diván? Mira qué antiguo lo mío, ¿no?
Viste que hasta
seguro, la idea del diván es dicho, ¿no? ¿No? Claro. Hasta la catrera del terapeuta. ¿Existen diferencias entre los problemas entre
hombres? Sí. Existen no diferencias iguales. Entre negro, por suerte, existen diferencias que están totalmente a la vista entre el hombre y la mujer. Maravillosas diferencias que ojalá sigan existiendo. Somos orgánicamente diferentes, nuestros cerebros son diferentes, endocrinológicamente somos diferentes. La temperatura corporal del hombre y de la mujer diferimos en 3 grados en la temperatura ideal, por ejemplo. Yo digo, a veces digo, hay estudios que dicen que la...
¿Quién es más calentón?
La temperatura
¿qué pasa? ¿Qué
corporal ¿es ideal el... del hombre es 3 grados...
más caliente que la mujer.
Son 22 el hombre la temperatura más de confort y 25 la de la mujer. O sea que ni siquiera nos ponemos de acuerdo porque no la colcha por prender el aire acondicionado en el cuarto.
Pero esos son los calores famosos de ellas cuando llegan.
No, eso es la menopausia. No, pero la temperatura.
Que también tenemos nosotros menopausia. Yo mentí el otro día. Sí.
No, pero no. ¿Qué estamos hablando? Las mujeres dejan de menstruar. ¿Vos menstruaste alguna vez, negro? No.
Yo me corté. No sé si es lo mismo. pero dicen que nosotros tenemos también nuestra cosa.
Es ideológico. Eso de pretender igualar a rajatabla hombres y mujeres es ideológico. ¿Ah? Digo, tenemos cosas que son absolutamente diferentes, y tenemos otras cosas en las que funcionamos iguales, como por ejemplo, le tenemos miedo al dolor, si algo nos hace sufrir, huimos del sufrimiento, buscamos el placer. Es como todo. Los seres humanos en un punto somos todos iguales y hay puntos en que somos absolutamente diferentes y únicos e irrepetibles cada uno de nosotros. Hombres y mujeres tenemos algunas particularidades que se ponen en juego en la pareja, que tiene muchísimo que ver con cosas que hacen a la repartija de roles. Básicamente mujer queda embarazada, está criando un hijo en su vientre, hombre no, obviamente el rol del hombre es diferente, el hombre se integra al embarazo desde un lugar distinto, protege, cuida, alimenta, yo qué sé, provee, la mujer cuida al hijo, en fin. Por supuesto que en esta cosa de diferenciar roles, inmediatamente salta toda la cosa feminista de última generación y no, te dice, no, igualemos todo. Bueno, igualando todo también...
Con respecto al homosexualismo, lo mismo.
Con respecto al homosexualismo, estamos hablando de algo que biológicamente no genera hijos en forma natural. Entonces, si vamos a buscar antecedentes de pareja que engendra hijos, tenemos que hablar de hombre y mujer.
¿Esa es la única separación entre el hombre, la pareja de hombres y la pareja de mujeres? Preguntas planteadas para el querido Álvaro Alcuri, el licenciado, no doctor, ¿no?
Licenciado en psicología.
Licenciado en psicología, Álvaro Alcuri, porque la otra vuelta te dije doctor y me dijiste no, licenciado en psicología. Preguntas que van a ir saliendo. ¿Es lo mismo una pareja homosexual que una pareja heterosexual? Que un hombre y una mujer, obviamente. Porque empezamos a poner...
Depende en qué plano lo quieras poner. Por ejemplo, si me decís, estamos hablando del plano legal, de derechos ante la ley, la justicia, yo qué sé.
Somos todos iguales.
Bárbaro, sí, claro que tiene que tener los mismos derechos.
Sí, es natural.
A ver, es igual la pareja de mi tía Francisca y el marido con la de su sobrino y la novia, y no, por un tema de edad, en fin. Por supuesto que la pareja homosexual tiene sus particularidades, y en un punto es diferente a una pareja heterosexual, depende en qué punto, en punto de derechos jurídicos debería ser igual.
El otro día en televisión me vi, obviamente, pero vi un programa, y lo vimos así, estábamos en familia, y un programa de... una mujer actualmente que había sido, nació como hombre, el flaco, no sé qué cosa, tocaba el piano y se enamora, renuncia a la idea de esa cosa que le pasaba por dentro, se casa, tiene familia, al final, bueno, no puede más con la mujer que había dentro de él. Y entonces hace cambio de sexo.
Hoy se está hablando de sexo psicológico, ¿no? El sexo es el que
tú respondes como... El tema de familia y la convivencia de familia, porque obviamente tiene que seguir manejando. En realidad tiene dos madres, los gurises o no. Se genera un caos brutal. ¿Cuánto hay de natural en todo esto y cuánto hay de una enfermedad permisiva en todo esto? Preguntas que van a salir en este ciclo vinculadas a la pareja.
A lo Darío Rodríguez. Bueno, yo... iba a plantear...
Porque tengo una sí. cosa de último momento que llegó recién, un mensaje que me lo trae Paula.
Vamos arriba.
Vamos a ver qué pasa con esto. Estimado Fernando, me he cambiado los lentes. Perdóname.
Sí.
Estimado Fernando, hice alegría de tenerlo en vivo y me gustaría abusar de su amabilidad con una pregunta para el gran licenciado que lo acompaña.
Le agradezco lo de gran.
Tengo 60 años y he hecho terapia tradicional, abandonándola por diferentes razones. Tengo amigos y compañeras que hacen Gestalt y están muy conformes. La pregunta del millón. ¿Hay algún lugar donde se pueda uno tratar seriamente con un costo económico, por lo menos los primeros meses, ya que estoy en un pozo y no puedo sacar la cabeza, y el mayor problema es el económico, que de acuerdo a mis ingresos no puede durar mucho? Necesito claridad para enfocarme en un solo tema por vez y no tratar de cambiar el mundo. Mayúsculas. Si tiene algún dato para darme que sea potable para mi momento, le agradezco. Saludos, Teresa.
Lo dejamos en la producción. Hay un servicio, lo que llamamos servicio solidario, en donde una red de psicólogos gestaltistas, nucleados, coordinados, atienden pacientes por aranceles muy bajos. Y es una cosa que funciona bárbaro, además, con gente que está muy bien capacitada para eso.
No me permitiste ni siquiera la oportunidad de sacar un manguito de nada,
Querías hacer el aviso.
Una mordida.
Después arreglamos.
Qué horrible. No, por supuesto que lo estoy diciendo en broma de todo esto, pero hay un lugar, una red solidaria.
Sí, yo te dejo ahora el número por...
Teresa, tengo tu mail. Paula te va a mandar ahora contacto para esa red solidaria de Gestalt.
Sí, sí, sí. Servicio solidario de uno de los centros gestálticos que hay aquí, que atiende a gente por aranceles muy, muy módicos.
Bien, querido, te tiré la pregunta esa. Va a ser este ciclo de achetiza, así, vení de canillera.
Venimos dispuestos a todo.
Vení de canillera.
Venimos dispuestos a todo.
Porque la verdad, porque si no siempre estamos dándole vuelta a los temas, unas cositas, y nunca es que esas frutas decir, loco, ¡ta!
Es que hay temas en donde no hay una sola opinión, Fernando, y que tiene muchísimo que ver con lo que cada uno decida. ¿Cómo es? ¿Esta pareja está bien? ¿Esta pareja está mal? ¿Es así o es asá? Es lo que vos decides. Es lo que cada pareja decida en su interior. Y eso es la contestación. ¿Me explico? Por ejemplo, con respecto a los derechos, desde el punto de vista legal, que tienen que tener las parejas, tienen que ser iguales para todos, por supuesto. Ahora, ¿qué está bien o qué está mal? Y esas son las reglas internas que cada pareja debe acordar en su intimidad. Buena parte de esas reglas que cada pareja debe darse a sí mismas, el enfoque gestáltico de terapia de parejas ayuda a hacer la cancha en donde se juegue ese partido. Pero no les decimos nosotros las reglas. Este es el espacio donde ustedes pueden acordar esas reglas. Donde se pueden pelear, enojarse, yo qué sé. Yo hago, si se quiere, de mediador. El terapeuta gestáltico media para intentar buscar acuerdos en los cuales recordemos. Un acuerdo no es yo te gano, vos me ganás, sino que los dos de alguna manera cedemos para que nazca una tercera posición que nos contemple a los dos. Es una de tantas cosas que hacemos ahora. Nosotros podemos decir esto sí, esto no. Si lo que decimos es no le ganes vos al otro, porque si vos le ganás el otro queda avasallado y el que perdió obviamente no se va a sentir bien.
Desde tiempos inmemoriales las parejas homosexuales han existido y hasta se aceptan mucho más que ahora. Ejemplos, David y Jonathan, el emperador Adriano, su joven amante, etcétera. Por tanto revuelo ahora, dice, ¿hay un ataque de moralismo? No, y no es revuelo nuestro, ¿no? Al contrario, el homosexualismo es una de las prácticas que nacen con el homo, diremos. Así que es tan natural.
Claro, lo que hoy en día la cultura es más permisiva y permite visibilizar esto, que antes estaba muy tapado, muy prohibido, muy estigmatizado. Entonces, obviamente, lo que están haciendo las parejas homosexuales es generar una visibilidad y pelear por sus derechos.
Pero a mí me parece que una cosa es una pareja homosexual. Uh-huh. Y otra cosa es una pareja transexual. Es decir, es un tipo que asume la personalidad.
Sí, de una mujer.
De una mujer.
Uh-huh. Es decir, técnicamente son dos cosas diferentes.
Para mí, sí. Yo lo que siento es que está forzando, no es natural, punto.
Y sí.
Y lo homosexual me parece que sí es natural.
Sí, sí.
Esa es la diferencia, no es que estemos...
Tenemos un problema filosófico tremendo, Fernando, porque si fuéramos a decir todo lo que no es natural, no es natural que nuestra expectativa de vida sea 75 años, no es natural. No es natural que sobrevivamos como sobrevivimos hoy a los virus y a las infecciones, gracias a las vacunas, gracias a la penicilina, gracias a, técnicas terapéuticas asépticas, etcétera. O sea, hay tantas cosas con las que el aire acondicionado en este estudio hace determinada temperatura, vivimos rodeados de no naturalidades. Si vamos a empezar a defender lo natural, vamos a las cavernas, porque estaríamos poniendo en tela de juicio todos los avances tecnológicos y todos los avances que tienen que ver con lo civilizatorio en el ser humano. Si nos ponemos en ese nivel de exquisitez.
Bueno, pero una cosa es el aire acondicionado y otra cosa es que vos cambies de sexo buscando ser mujer sin poder procrear, por ejemplo, sin el sentido fundamental de la mujer, ¿no?
Bueno, también la feminista va a venir a decir quién dijo que la procreación es el sentido de mi vida.
Sino una de las funciones fundamentales a la cual optará por acceder o no.
Claro, pero ellas te van a decir no, eso es una construcción cultural y yo puedo elegir y para mí la función primordial de mi vida es estudiar o trabajar. Yo qué sé.
Obviamente. Bueno, esto pinta fuerte. Esto va a pintar fuerte, pinta de canillera porque esto va a ser muy fuerte.
Vamos arriba. Estamos preparados.
¿Cómo fue el año pasado?
bárbaro, con buenas repercusiones, con este horario de la noche. Bueno, te olvides, yo vengo de la mañana, en donde todo es más estructurado, que veníamos con nuestro amigo Barofio y hablábamos
de he llegado a participar en alguno de los encuentros con ustedes también. Entre la ciencia y el Gestalt, fue muy divertido.
Claro, y ahora estamos totalmente liberados de esas amarras, entonces podemos terminar lejos.
Podemos trasnochar. Hacemos un paréntesis publicitario. Gracias, Álvaro.
Por favor, a vos.